Desde el triunfo de la Revolución Cubana, Estados Unidos entrena y financia a la mafia cubano-americana de Miami. Estos grupos de ultraderecha han causado al pueblo cubano la muerte de 3.500 personas. Mientras que los responsables de estos crímenes se pasean libres por la Florida, 5 patriotas cubanos están presos en Estados Unidos por luchar por su patria, por luchar contra el terrorismo. Porque el terrorismo es uno solo y es el del imperio. Libertad a los 5 presos políticos cubanos. Estas son palabras recientes de Evede Bonafini, presidenta de la Asociación Madres de la Plaza de Mayo.
Cuba Información.
Telecinco, CNN, Globovisión, El País, Le Monde, Televisión Española, New York Times, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy dedicamos este programa a todos ellos, a los medios del capital, a los reyes del fraude periodístico, la corrupción informativa y el robo permanente de la verdad, cuando ésta puede contradecir sus intereses espurios o sacar los colores a su modelo económico y político fracasado en el mundo. Frente a ellos nació este pequeño, humilde, pero cada día más sólido proyecto comunicativo desde la solidaridad con Cuba. Hoy estaremos acompañados durante todo el programa por la música de Buenavista Social Club. Comenzamos Cuba Información. El gobierno de Estados Unidos anunciaba a bombo y platillo esta semana el alivio de algunas de las restricciones impuestas a la comunidad cubana emigrada a Estados Unidos. Por ejemplo, la posibilidad, ahora ya real, de poder viajar a Cuba por tiempo indefinido y no como hasta ahora, que solo podían hacerlo una vez al año. Y en periodo anterior, en el periodo legislativo anterior, en el periodo del gobierno de Bush, lo podían hacer solamente una vez cada 3 años. Bueno, en estos momentos la población cubana emigrada a Estados Unidos ya puede viajar a Cuba cuando lo desee. En todos los medios de comunicación se hacen lecturas más o menos ajustadas al siguiente patrón. Ahora Cuba tiene que mover ficha porque Estados Unidos ha aliviado parte de lo que ellos llaman el embargo económico, lo que nosotros llamamos claramente bloqueo de Estados Unidos. El periodista Pascual Serrano dice lo siguiente en uno de los recientes artículos publicados en Cuba Información, en este caso tomado del diario Público. Habrá quien diga que ahora le toca a Cuba mover ficha. Nada más equivocado. Las relaciones de Estados Unidos y Cuba se han fundamentado en un pequeño país que quería elegir su propio camino y el más poderoso del mundo que recurría a todo tipo de métodos, incluidos los violentos e ilegales, para desestabilizar al otro. El futuro pasa por el respeto absoluto a la soberanía de ambos estados y quien la estaba violentando solo era uno de ellos. Bueno, Lázaro, bueno, para nosotros está claro, ¿no?
Clarísimo. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están con nosotros. Nuestro cariño siempre. Pues hay que llegar a Público, al periódico Público, y encontrar este precioso y excelente artículo del compañero Pascual Serrano.
Y bien rápido, por
y bien
cierto.
Rápido, sí, muy, muy concreto, muy sintético, para encontrar luz en toda esta algaraza, todo este alboroto que han creado los medios burgueses, todos los medios burgueses y los medios reaccionarios, pues han creado un enorme alboroto en alrededor de estas medidas tomadas por la administración de Barack Obama, que no es más que un maquillaje, una cosmética a una política de bloqueo criminal que ya va transitando por las 5 décadas. Hay que decir que todos los medios burgueses, como bien tú has señalado, tratan de situar estas medidas como, bueno, un gesto al cual Cuba, la revolución cubana, tiene que dar una respuesta, dar un paso. Y el artículo del compañero Pascual Serrano está perfecto porque sintetiza realmente cuál ha sido la historia de las relaciones entre ambos países en todos estos años, y un poco habría que remontarse incluso a la historia de las relaciones de los Estados Unidos con nuestros pueblos de América y particularmente con Cuba desde el mismo nacimiento de la nación norteamericana. Habría que darle un cursillo muy rápido de historia latinoamericana y de historia de Cuba a todos estos escritores de estos periódicos, como tú has señalado, que sencillamente parecen anclados en una oscuridad, en una nebulosa, que no logran transmitir algo coherente, algo realmente serio y ateniéndose a las relaciones históricas entre ambos países. Cuba no tiene que hacer ningún gesto, no tiene que dar ningún gesto, porque Cuba es el país agredido. Cuba es el país que ha sufrido el bloqueo y está sufriendo el bloqueo económico, financiero y comercial más largo de toda la historia de la humanidad, y implementado por la potencia imperialista también la más agresiva y la más poderosa de la historia. Y dentro de ese bloqueo económico, financiero y comercial hay que señalar también la guerra sucia, el terrorismo de Estado, que desde los primeros años del triunfo de la revolución Estados Unidos ha implementado contra Cuba. Hay también en la prensa una intencionalidad de situar esta, de justificar esta política de bloqueo con el sistema político, económico y social que los cubanos no hemos dado y defendemos en nuestro país. Es cosa tremenda, porque en todo este periodo de 50 años de revolución victoriosa, América Latina, vamos situando en el contexto latinoamericano, estuvo azotada por las más sanguinarias, crueles dictaduras que se hayan conocido en la historia moderna, en la historia reciente. Esas dictaduras que, bueno, llegaron desde casi toda América Latina, con innumerables desaparecidos, con innumerables crímenes, muchos de los cuales todavía no han sido debidamente juzgados y sancionados, pues a ninguna de esos regímenes criminales, fascistas, Estados Unidos le impuso bloqueo, A ninguno se le bloqueó, a ninguno se invadió. Sí, Estados Unidos invadió a pequeños países, como el caso de la invasión en Granada, la artera invasión a la isla de Granada, cuando vio en peligro sus intereses, o cuando invadió a Panamá. Sí, o sea, eso es lo que ha hecho Estados Unidos, incluso con el beneplácito y la complicidad y el apoyo de la OEA. Esa es la verdad histórica, y nosotros, claro, en este programa no podemos dar una clase de historia, pero sí podemos decir estas cosas para que la opinión pública, la audiencia, tenga conocimiento. También se pretende situar esta política de bloqueo o estas medidas de esta nueva administración, que hay que decir que, bueno, son gestos muy positivos, son gestos que realmente agradece la población y el pueblo, sobre todo las personas que tienen familia a ambos lados del estrecho, pero que es una cosmética, porque todo el entramado tan extraordinario, tan gigantesco que es esta política criminal, se mantiene intacto. El hecho de que ahora los ciudadanos cubano-americanos puedan viajar una vez al año y no cada tres años como había...
Y ahora sin límite.
Sí, ahora sin límite. Que antes tenían que gastar $50 diarios, ahora pueden gastar más, 170, creo, un poco más. Que antes tenían un periodo limitado de tiempo para estar, ahora pueden estar el tiempo que deseen. Pues bueno, eso son cosas que bueno...
Parece que nadie cuestiona que realmente lo absurdo del asunto es que no puedan hacerlo o que tengan límites para hacerlo.
Pero fíjate cuántas restricciones tienen los ciudadanos, violando las propias leyes y la propia constitución de los Estados Unidos, cuántas limitaciones tienen los ciudadanos estadounidenses, porque hay que decir que la mayoría son ciudadanos estadounidenses de pleno derecho, y los de origen cubano, y también los ciudadanos norteamericanos que no pueden, de momento no se benefician con estas medidas porque no pueden viajar a la isla. Tienen que hacerlo a través de terceros países, cuartos países, etcétera, pero lo cierto es
ilegalmente, si lo hacen así, sí, es ilegalmente.
Pero no cabe duda que el tema de las comunicaciones de una serie de medidas que posibiliten también a algunas empresas, pues bueno, mantener contacto con tanto telefonía como, o sea, los medios de comunicación con empresas cubanas. Pero todo lo demás está. Es decir, que es una quitarle dos vueltecitas de tuerca a una política realmente criminal. Lo que tiene que hacer, y creo que sería un gesto muy positivo, realmente positivo, y que darían una señal muy firme, muy contundente a los países, no solo a América Latina, sino al mundo, de que hay realmente una nueva política y una voluntad de cambio en las relaciones, tanto no solo bilaterales de Estados Unidos con Cuba, sino las relaciones de los Estados Unidos con nuestros pueblos de América y hacia el tercer mundo, sería el levantamiento total del bloqueo de esta política criminal que ha estado condenada sistemáticamente por la Asamblea General de Naciones Unidas, donde en la última 185 países de los 192 países que conforman la Asamblea Nacional, pues condenaron el bloqueo. Hay como, son 16, José, 16 o 17 resoluciones condenatorias de esta política criminal. Y Estados Unidos, si es un país que se atiene a las leyes y ahora quiere desprenderse de todo el legado infausto de la administración Bush, el señor de la guerra, pues ese es el paso que tiene que dar. Y otro paso sería, pues, utilizar todos los mecanismos y todas las prerrogativas que puede asistirle como presidente de los Estados Unidos. Es el presidente del imperio, no hay que olvidarlo. Sería, pues, revisar, por ejemplo, el sistema judicial de Estados Unidos, también tan pomposo y tan, se dice, respetuoso con la legalidad y etcétera, pues bueno, revisar el caso de los cinco compañeros, los cinco patriotas cubanos que están presos injustamente en Estados Unidos y ponerlos en libertad. Si se revisa y se ve todo lo que ha rodeado este caso, que ha caído en el terreno netamente político, pues liberar los cinco compañeros presos en Estados Unidos, a los cuales la Fiscalía no le ha podido probar ni siquiera nada que justifique estas draconianas penas que están sufriendo. Esas son ya después hablamos de otras cosas y de las relaciones bilaterales, pero yo quería citar también que esto se olvida de esta prensa, por eso habría que darle un cursillo acelerado a todos estos mercenarios también que han aparecido en la prensa, sobre todo la más reaccionaria, como el ABC. Decir que este problema o este conflicto o esta situación tan anormal no es producto de la Guerra Fría. Yo quiero señalar claramente que Estados Unidos implementa esta política criminal desde los primeros meses del triunfo de la revolución, cuando Cuba no había declarado el carácter socialista de la revolución, cuando Cuba no tenía absolutamente ningún vínculo ni relaciones con la Unión Soviética y el antiguo campo socialista.
Bueno, pues Cuba Información entrevistaba recientemente a Mireya Sanz, profesora e investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Universidad de La Habana y especialista en las estrategias de agricultura urbana y soberanía alimentaria en Cuba. La escuchamos.
Cuba Información. A la vele, 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 vele.
Mireya Sanz es profesora e investigadora de la Universidad de La Habana. Ella trabaja en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. De estos días se encuentra de gira por el Estado español, dando diversas charlas y contándonos un poco la realidad de la agricultura urbana y de todo el tema que se está viviendo ahora mismo en Cuba desde la propia administración para fomentar la seguridad y soberanía alimentarias del país. Hola, Mireya. Cuéntanos, en una facultad de ciencias sociales, ¿en qué consiste trabajar o investigar sobre estas nuevas agriculturas?
Buenas noches. Me siento muy contenta de que me hayan invitado a poder hablar un poquito de lo que estamos haciendo con mucho esfuerzo por toda nuestra población. Y en nuestro caso, en la universidad, pues trabajamos en un grupo de desarrollo rural y medio ambiente y tratando todo lo que tiene que ver con el desarrollo también de la agricultura de ciudad, un fenómeno muy interesante porque nació precisamente prácticamente sin insumos y hoy día ya muestra resultados alentadores y realmente constituye un referente para nuestra propia agricultura tradicional y por supuesto también un referente de que se puede, de que sí se puede producir con bajos insumos. De esto se trata y bueno, en la facultad tratamos se estudian los impactos sociales de este tipo de agricultura que se ha ido paso a paso, iniciando en los años de la crisis, de la gran crisis, cuando el derrumbe del campo socialista y el arreciamiento del bloqueo del gobierno norteamericano en nuestro país, pues se fue desarrollando día tras día, tomando las mejores experiencias acumuladas en los 50 años, en los 40 años en ese momento de revolución y toda esa experiencia se puso a servicio de desarrollar rápidamente y de lograr consumir alimentos o producir alimentos para la población. Estamos precisamente viendo, digamos, la agricultura urbana tiene impactos muy interesantes, ya se han generado, producto de esta actividad, alrededor de 400.000 empleos y tenemos ahí 72.000 mujeres y como 50.000 jubilados que han encontrado también una vía de compensar sus salarios, ¿no? En este caso su jubilación con los ingresos de estos trabajos, ¿no? Y bueno, pues también tenemos que la agricultura urbana tiene grandes impactos ecológicos al posibilitar utilizar terrenos baldíos, terrenos en los cuales pueda haber escombros y desechos y ratas y todo eso, y ser en definitiva vertederos, fueron convertidos en verdaderos jardines, ¿no? Todo esto pues es una manera de mejorar el ambiente urbano, que de verdad es importante, ¿no?
Además de este impacto evidente que supongo que se verá, que será patente en las ciudades, el impacto sobre las propias personas y sobre las formas de alimentarse, ¿no? Sí. Y si la población ha aprendido de alguna manera también.
Sí, es muy interesante cómo nuestra población, que no era tradicionalmente consumidora de hortalizas, pues ha ido día tras día con el desarrollo de este tipo de agricultura en la ciudad y con el desarrollo de, o sea, el suministro de estos vegetales a los círculos infantiles, a las escuelas. Bueno, ha sido una forma también de cambiar la cultura alimentaria de nosotros, y eso es una realidad, ¿no? Y para bien, ¿no? Porque sabemos que estos vegetales suministran de manera natural muchas vitaminas y muchos minerales que le hacen falta también al organismo, ¿no?
Son básicamente cooperativas, ¿no? ¿Qué tipos de cooperativas conforman esta agricultura urbana?
Decíamos que hay una parte que es población familiar, producción familiar, donde, bueno, cada vecino, pues si tiene un patio, si se le consigue una parcela cerca, bueno, pues puede cultivarla. Pero está también las producciones de personas que se agrupan y deciden formar una cooperativa, como es el caso de la Unidad Básica de Producción Cooperativa de Alamar, ¿no? A raíz de la ley de formación, la ley que se aprobó para con posibilidades de formar cooperativas, unidades básicas de producción cooperativa, ¿no? Y también están las cooperativas de créditos y servicios que existen en la ciudad y donde se reúnen varios productores y, bueno, ellos reúnen sus tierras, se mantienen como productores individuales, pero bueno, reúnen sus tierras y reúnen sus producciones, son dueños de sus producciones, de sus tierras y de sus medios de producción, ¿no? El Estado le da créditos y, por supuesto, bueno, pues tienen posibilidades de repartir sus utilidades y de darle el destino que ellos quieran, siempre y cuando cumplan los compromisos productivos con el Estado.
Uh-huh. Estas características que tiene esa agricultura urbana, ¿no? de mirar el entorno, de producción ecológica sin pesticidas, esto también se está implementando en la agricultura del resto del país, en las zonas rurales.
Bueno, eso, de eso se trata, se están implementando, pero esta agricultura es de más magnitud y por tanto requiere una base de orgánicos, de, digamos, compost, de humus de lombriz mucho mayor, ¿no? Y realmente a nivel de la gran producción lo que se trata es, digamos, de eliminar algunos pesticidas químicos, de implementar el manejo agroecológico o el manejo integrado de plagas e ir reduciendo lo más posible los químicos, ¿no? Uh-huh. Y realmente reitero que hoy día todos tenemos que mirar, o miramos, como algo muy importante y del cual hay que tomar las mejores experiencias de la agricultura urbana para transferirla a la agricultura tradicional, al resto de la gran agricultura.
Uh-huh. ¿Sí? Como retos, ¿qué retos tiene la misma agricultura urbana? Porque esto ya no tiene marcha atrás, digamos, ¿no? Uh-huh. Ya, bueno, no hay mal que por bien no venga, se acabó ese mercado que teníais en el campo socialista y, bueno, y se ha vuelto un poco a la agricultura propia y adecuada al entorno, ¿no? Entonces yo me imagino que ante los retos que tenéis ahora mismo en Cuba, ¿cómo se plantea seguir con este tipo de agricultura y de alimentación?
Siempre nos hemos caracterizado por grandes retos, ¿no? Y en estos momentos, referido a la agricultura urbana, bueno, pues pensamos que un reto grande será que el día que, bueno, nos retiren el bloqueo, de que las condiciones económicas del país mejoren, no queremos abandonar estos métodos o sea, a nuestras bases de agricultura agroecológica, sobre todo en la agricultura urbana, por cuanto nos han demostrado que sí se puede producir y que son alimentos más sanos para nuestra población. Y tenemos que pensar que no solamente la salud se alcanza por consumir medicamentos, ¿no?, sino que hay que ir cada día más a la medicina preventiva, que está precisamente en comenzando por consumir alimentos sanos, ¿no? Y bueno, eso es un gran reto, pero estamos conscientes de que lo vamos a enfrentar, ¿no?, realmente. A la vele, 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 va.
Se cumplen 48 años de la victoria de Playa Girón, la histórica victoria, el 19 de abril de 1961. El pueblo cubano repelía definitivamente el intento de invasión mercenaria apoyada por el gobierno de Estados Unidos en la famosa Bahía de Cochinos. Tres días antes, el 16... se declaraba el carácter socialista de la Revolución Cubana. Bueno, son fechas realmente importantes en la historia revolucionaria de Cuba, ¿no, Lázaro?
Indudablemente, hay que resaltar esto porque el 16 de abril, ante las víctimas de los arteros bombardeos de la aviación de Estados Unidos, aviación camuflada con insignias cubanas, pero de Estados Unidos, a los aeropuertos de Santiago de Cuba, de San Antonio de los Baños y de Ciudad Libertad, el comandante en jefe, entonces primer ministro del gobierno revolucionario, declaró el carácter socialista de la revolución ante millones de pueblos que aclamaban y pedían con fusiles en alto el luchar por la revolución y enfrentar a los invasores. El carácter socialista de la revolución, por tanto, también está cumpliendo 48 años y cuando los combatientes cubanos, los milicianos cubanos, fueron a las arenas de Playa Girón, estaban combatiendo por el socialismo. Esa es la primera gran derrota del imperialismo yanqui en América y fue realmente un golpe demoledor a toda la pretensión del imperio de apoderarse de Cuba. Ilusoriamente pensaban ellos que el pueblo cubano, conociendo la invasión mercenaria, pues se iba a sumar a los invasores. Nada más lejos de la verdad y de la realidad, y eso demuestra cuánta ignorancia ha asistido a los dirigentes de este imperio. Hay que señalar también la ignominia que significó que esta invasión mercenaria, organizada, bien preparada, dirigida, suministrada por el imperialismo norteamericano, tuvo bases de entrenamiento en países hermanos latinoamericanos como Nicaragua y Guatemala. ¿Qué tiempos aquellos que gobiernos serviles y dóciles al imperio se prestaban sus tierras para agredir a un pueblo hermano?
Es el caso, por ejemplo, comentábamos en el programa pasado que el presidente actual de Guatemala había pedido perdón públicamente en nombre de su pueblo. Precisamente por eso, ¿no?
Sí, sí, pidió perdón porque, bueno, es una reparación que le honra, una reparación a una ignominia histórica. Y lo cierto es que eso significó el principio del fin de la pretensión imperialista respecto a Cuba y un ejemplo para los pueblos de América Latina como un país pequeño que recién había comenzado su nueva andadura de libertad, de independencia, de dignidad y soberanía, pues enfrentaba al coloso que había preparado bien esta invasión mercenaria, que estuvo apoyada con los destroyers y portaaviones norteamericanos, hay que decirlo, y la aviación norteamericana. No es una invasión de mercenarios de origen cubano, sino que estuvo apoyada por portaaviones norteamericanos y fue derrotada en menos de 72 horas. Hay que destacar el heroísmo de los combatientes cubanos, del pueblo general, de los milicianos y también de la naciente aviación revolucionaria con aparatos realmente de la época de la dictadura de Batista, aparatos viejos, y fueron también decisivos en los combates y en la derrota de la invasión mercenaria. Esto fue parte de toda la estrategia inicial que se suma a las primeras medidas de bloqueo contra Cuba. Estados Unidos pensaba que el gobierno revolucionario se desmoronaría en poco tiempo y eso lanzó esa invasión, que hay que recordar que ya estaba diseñada de la administración de Dwight Eisenhower. La ejecuta Kennedy, la presidencia de Kennedy, pero ya era un plan diseñado de la administración anterior, que era la que estaba justo cuando triunfó la revolución, la de Dwight Eisenhower. Es decir, esto lo que demuestra lo que habíamos planteado antes, de que toda esta guerra de la potencia imperialista más grande y más criminal de la historia contra Cuba, contra el pueblo cubano y la revolución, no tiene, aunque se sitúa en el marco de la Guerra Fría y se pretende situar, hay que situarla en las relaciones de Estados Unidos contra Cuba desde el nacimiento de la nación norteamericana, cuando ya en 1783 importantes dirigentes de esa naciente nación ya esbozaron la pretensión de anexar a Cuba, de apoderarse de Cuba, y eso se refrendó una vez más en 1823, y hay que recordar la llamada política de la fruta madura. Y ha tenido una actualidad y tiene una actualidad dramática en los 8 años de la presidencia del criminal George Bush, la administración Bush, con el plan para una Cuba libre, una transición a una Cuba libre y democrática, que no es más que un plan anexionista en toda regla, incluso más abarcador que lo que osaron los padres fundadores de la nación norteamericana, porque bueno, uno de los padres fundadores, como fue Jefferson, que expuso esa necesidad de apropiarse de Cuba. Es decir, estamos ante una fecha realmente histórica, gloriosa, de hondo recuerdo para todo el pueblo cubano y también para los pueblos de América Latina, como es esa gran derrota que sufrió el imperio en las arenas de Playa Girón.
Bueno, pues los pueblos, o al menos los gobiernos que representan, pensamos en una buena parte de los casos a los pueblos, o al menos algunos de estos gobiernos, se reúnen próximamente en la Cumbre del ALBA, reunión de gobiernos que pertenecen a la Alternativa Bolivariana para las Américas. Esta cumbre o mini cumbre se celebra precisamente a partir de hoy y precede a la Cumbre de las Américas, en la que participan todos los gobiernos de América, con excepción de Cuba, si no me equivoco. Bueno, en otra cumbre anterior, la cumbre llamada del progresismo, convocada por el gobierno de Chile en Viña del Mar, el vicepresidente estadounidense Joseph Biden declaraba que se acabó la época en que dábamos órdenes, el gobierno norteamericano. Veremos ahora si en la próxima cumbre del ALBA esta línea de trabajo se mantiene y el presidente Obama cambia un poco, bueno, pues la política de Estados Unidos frente al resto de naciones de América. ¿Cómo ves tú esto, Lázaro?
Bueno, hay que decir que estamos en los primeros compases de esta administración. Hay que ver, como se conoce, se levantó una enorme expectativa en todo el mundo y no cabe duda que es importante para hoy y en esta coyuntura de crisis de todo tipo, financiera, económica, medioambiental, ecológica, alimentaria, energética, una nueva política. No cabe duda, una nueva política y una nueva forma de relacionarse con el mundo, me refiero al imperio con el resto del mundo y especialmente con las naciones latinoamericanas. Ahora, en lo que respecta a Cuba, que es y ya vemos en la prensa esta burguesa, toda la algarabía que se forma, hay que decir que Estados Unidos tiene un momento decisivo que tiene que demostrar o debe demostrar realmente su voluntad con lo que ha estado anunciando, porque la Casa Blanca ha manifestado el deseo de tener con la región unas relaciones nuevas basadas en el diálogo, el respeto, la comprensión, la no injerencia, etcétera, etcétera, pero a la vez este alto representante de la actual administración, como es el vicepresidente Joe Biden, habla de que mantendrán el bloqueo. Uh-huh. Es decir, es una cosa, ¿cómo se puede conciliar esta voluntad que se lanza al mundo y sobre todo al continente, de un respeto, una comprensión, y sin embargo se habla de mantener un bloqueo cuando los 34 países que estarán presentes en esta cumbre de las Américas, de América Latina y el Caribe, todos tienen relaciones con Cuba? Recientemente, bueno, se incorporará Costa Rica y El Salvador, que han expresado el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Cuba, con lo que Estados Unidos se sitúa como el único país del hemisferio que no tendría relaciones diplomáticas con Cuba, estaría aislado de todo el continente, y es una contradicción que en esta cumbre, donde los 34 países representados, pues le exigirán, será un tema que no podrá soslayar el presidente Obama. Le exigirán el levantamiento del bloqueo, le exigirán también el restablecimiento de relaciones y acercamiento más real, más efectivo con Cuba, teniendo en cuenta también que Obama es una administración que surge sin los vínculos con la mafia, esos vínculos tan tremendos que tuvieron las administraciones anteriores con la mafia esta de origen cubano en Miami, y que puede hacerlo. Ahora bien, hay que ver, va a ser muy interesante esta cumbre este fin de semana en Trinidad y Tobago y ver realmente qué postura es la que adopta esta administración que encabeza Barack Obama y si la expresión del vicepresidente Joe Biden pues no es más que una parte de una estrategia en estos primeros compases de esta administración que tendrá 4 años de duración y si se puede reelegir pues 8 años y parece ser que no es muy oportuno políticamente para los intereses del imperio y los altos representantes de esta administración el expresar claramente la voluntad de restablecer el bloqueo. Es una contradicción en los Estados Unidos el hecho, y hay que señalarlo, que tiene magníficas relaciones, por ejemplo, con Vietnam, magníficas relaciones con China, excelentes relaciones con Arabia Saudí, y a ninguno de esos países se le exige, por poner solo esos ejemplos, se le exige lo que se le exige a Cuba. En la Cumbre de las Américas tendrá Barack Obama una excelente oportunidad para demostrar realmente su voluntad de cambio y de cambio real en las relaciones del país que representa con nuestros pueblos de América.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. CubaInformación.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Para un...
pues escuchábamos al increíble Ibrahim Ferrer y a Buenavista Social Club. El periodista y realizador italiano Gianni Minà se encuentra actualmente en Cuba rodando un documental bien interesante, al menos por el título, Cuba en la época de Obama. Bueno, Gianni Minà es un gran amigo de la Revolución Cubana, ha realizado más de 50 documentales, entre los que se encuentra Un día con Fidel y Fidel cuenta del Che. Una figura importante, ¿no, Lázaro?
Muy importante, un gran amigo de Cuba, de la Revolución, y ha llevado a Cuba y lo primero que ha hecho es rendirle homenaje al guerrillero heroico Ernesto Che Guevara. Plantea que va, efectivamente, muy interesante, el título es tremendo y de gran actualidad. Bueno, tenemos que decir que el famoso documentalista filmará en La Habana y en Guantánamo, entre otras provincias. No adelantó detalle del contenido del material, pero hay que avanzar que por el título se desprende que abordará la situación actual de nuestro país en el marco de esta de las relaciones que se van vislumbrando con esta administración, como hemos estado apuntando antes. Hay que destacar que este periodista y realizador ha sido una persona que ha admirado y con un profundo respeto a no solo a la Revolución, sino también especialmente al líder de la Revolución Cubana, el compañero Fidel. Y ha proclamado que sin la resistencia de Cuba nunca habrían ocurrido los cambios que se están produciendo en América Latina. Y plantea que esto confirma que su sacrificio, es decir, del pueblo cubano y su resistencia, no fue en vano. El periodista ha recordado con emoción aspectos de la realización en 1987 y 1990 de los documentales Un día con Fidel y Fidel cuenta del Che, único en el mundo. Sobre el primero reveló que fue en su carrera un momento mágico, pues a partir de ahí fue más conocido y tuvo más amigos, aunque también más enemigos. También se refirió, por ejemplo, a los 5 luchadores antiterroristas que están injustamente presos en cárceles norteamericanas y lo calificó de imperdonable y una de las grandes injusticias desde el punto de vista del derecho, la moral y la ética, una incuestionable verdad que ha contribuido a divulgar. Y bueno, es una gratísima presencia para en Cuba, para el pueblo, para la Revolución y no cabe duda que este material, este documental que está realizando, pues será de mucho interés y abordará temas novedosos, muy importantes, del devenir del pueblo cubano y de las relaciones con esta nueva administración.
Hay que recordar también esta semana, bueno, la huelga de hambre que realizaba el presidente de Bolivia, Evo Morales, para exigir al Congreso de su país la aprobación de una nueva ley electoral. Y las palabras de cariño y de recuerdo de Evo Morales hacia Cuba y hacia la solidaridad del pueblo de Cuba y del gobierno de Cuba a otros pueblos de América Latina y en concreto a Bolivia. Decía Evo a Fidel: a pesar de que por más de 50 años es el pueblo más bloqueado del mundo por Estados Unidos, Cuba nos enseña a ser solidarios. Bueno,
no, él expresó claramente y ha dicho con todo su corazón, es uno de los líderes latinoamericanos como el presidente Chávez, que hablan con el sentimiento, con el corazón y expresan verdades que son incuestionables. Cuba es el país más solidario del mundo. Cuba presta más solidaridad y más ayuda real a Latinoamérica, a los países de ese mundo, que lo que pueda hacer Estados Unidos. Y en este proceso tan difícil, tan complejo que está teniendo lugar en Bolivia, en el desarrollo de esta revolución boliviana, profundamente popular, democrática, como no ha tenido lugar en la historia de ese país, y sin embargo atacada y tratando de socavar este proceso, el imperialismo norteamericano con los fieles y siempre serviles lacayos de la oligarquía boliviana, pues que han estado tratando de obstaculizar este proceso con muchas trabas, muchas trampas. Al final, esta huelga de hambre, que hay que decir que bueno, ha marcado un hito, un precedente tremendo, porque no tiene lugar un jefe de Estado que haga una huelga de hambre propiciar el cumplimiento de la del mandato popular precisamente para esta ley transitoria que permita las elecciones en Bolivia en diciembre, y que la oposición sabedora de que está perdiendo poder y está perdiendo realmente posibilidades de tentar nuevamente su poder, pues está obstaculizando todo. Evo Morales y el pueblo boliviano han tenido una gran victoria, y lo que demuestra es que Evo Morales y el MAS, que es el partido que lidera, está con el pueblo, está con las grandes mayorías, y una prueba de ello es que más de 3.000 personas han secundado la huelga de hambre del presidente Evo Morales, del sector campesino, de los sectores sindicales, han respaldado esta huelga, y finalmente se ha obtenido la victoria, y queda ahora por ver en estos meses cómo se comporta esa oposición oligárquica en los acuerdos que se han tomado para llegar sin dificultades a diciembre y celebrar esas elecciones, que sería un proceso democrático muy importante en el camino de la refundación de ese gran hermano pueblo boliviano.